Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es un sábado tranquilo en cuanto a información religiosa se refiere y les confieso que se agradece. Atrás queda la locura informativa de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que nuestros compañeros les han contado con todo detalle y todavía el Papa Francisco se encuentra pues recién llegado de los ejercicios espirituales que ha celebrado esta semana con la Curia Romana. Así que aprovecharemos la oportunidad que nos brinda la tranquilidad de la actualidad para comentar el aniversario de la llegada del Papa Francisco. Hoy hablamos con el sacerdote argentino José Medina, estrecho colaborador del cardenal Bergoglio en sus años en Buenos Aires. Pero antes, lo más importante, ya segundo domingo de Cuaresma. Jesús Luis, aquí está. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Qué rápido va todo.
Pues va todo. Una pregunta, Álvaro. Cuando estamos en el Adviento, ¿desembocamos directamente en qué? En la Navidad.
Sí, bien, sí.
Bueno, pues cuando desembocamos en la Navidad...
Era tan fácil la pregunta que me querrá decir.
Pero vamos a ver qué pasa. Cuando estamos en la Cuaresma decimos, sí, la Pascua, pero antes se pasa por la cruz. Quiere decir que antes se pasa por el dolor. Cristo a los discípulos les había dicho, vamos a Jerusalén, es para resucitar, pero previamente tengo que pasar por el sufrimiento. ¿Qué pasa? Que los discípulos se desaniman y Él les tiene que dar un revulsivo subiendo a sus más predilectos al Tabor, para enseñarles, había dicho, yo soy la luz del mundo. Muchas veces el hombre se puede quedar o en lo bueno o en lo malo siendo derrotista. Entonces para Dios no hay cruz sin pan, sin resurrección, ni resurrección sin cruz. Quiere decir que hay que estar con Dios a las duras y a las maduras, pero en cuando haya oscuridad siempre por algún sitio asoma la luz, y es lo que Dios siempre nos pide, esperanza, sabiendo afrontar los momentos de dificultad para que así llegue también la luz.
Pues esperanza y luz. Muchísimas gracias, Jesús Luis. 3 años llevamos ya de conflicto en Siria. Ahí también es necesaria la esperanza y la luz. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy se cumplen 3 años desde que dio comienzo la guerra en Siria, 3 años que han cambiado a la población de aquel país. Ya no somos los mismos, explican los misioneros salesianos que permanecen todavía allí, que se reparten entre Alepo, Damasco y Kafroun al lado de la población civil. Fijaos si es importante la labor de acompañamiento, de amor, de permanencia que están ofreciendo estos misioneros en Siria y en tantos lugares en el mundo que viven en conflicto. Cuentan los salesianos que las primeras palabras de un joven herido en el hospital fueron a un misionero del centro donde suele acudir en Damasco. Le dijo nada más verle que antes de abrir los ojos ya sabía que él iba a estar ahí, con él. Acompañados o no, los ciudadanos sirios viven tristes, estresados por esta violencia y sin ninguna motivación, porque todo el mundo tiene alguien a quien llorar. Algo que se nota especialmente en los jóvenes y en los niños, con quienes sabemos trabajan los misioneros salesianos codo con codo. Estos jóvenes ni siquiera tienen ganas de estudiar, porque no entienden para qué, si mañana puede caer una bomba sobre ellos, o pueden ser secuestrados, o quedarse sin casa. Todo esto son los desastres de la guerra, algo que debe terminar ya, que el Papa no se canse de repetir desde hace meses.
El aumento de la violencia en una guerra entre hermanos,
con la multiplicación de estragos y actos atroces
que todos hemos podido ver anche nelle terribili
en las imágenes,
di questi giorni,
me empuja
ancora
una vez más
a elevar alta la voz.
Para que se detenga el sonido de las armas.
No
es el enfrentamiento lo que ofrece perspectivas de esperanza para resolver los problemas, sino la capacidad de encuentro y de diálogo. Para proveer de esta esperanza, los salesianos realizan en Siria actividades de apoyo a las familias afectadas en Alepo, Damasco y Kafroun. Promueven actividades recreativas y educativas y acogen a los damnificados. Las comunidades, fijaos, abren todos los días para acoger a los que llegan y intercambian momentos de apoyo y de fraternidad. También ayudan a 200 familias que sobreviven cada día con su apoyo económico y con alimentos. Y además, otras 60 personas viven refugiadas en una obra salesiana en otra ciudad, casi desde el inicio de las hostilidades. Es la labor de la Iglesia, del misionero, allá donde hay un hermano que sufre.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Mañana, el domingo más cercano a la festividad de San José, es el día del seminario y los obispos españoles dedican sus cartas pastorales a este tema. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, explica que si la Iglesia quiere vocaciones, tiene que mostrar el Evangelio con alegría.
Si queremos que Dios nos conceda vocaciones al ministerio y también a la vida religiosa, solo hay un camino, que Francisco nos señala cuando nos dice: recobremos y hagamos crecer el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Ojalá que el mundo actual pueda recibir la buena nueva no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradie el fervor de quienes han recibido primero en ellos mismos la alegría de Cristo.
También el obispo de Segovia, monseñor Ángel Rubio Castro, destaca esta semana en su carta pastoral la importancia del ejemplo de los sacerdotes para despertar nuevas vocaciones. Coincidiendo con la celebración de este día del seminario, el prelado segoviano advierte de los obstáculos que los jóvenes de hoy en día pueden encontrarse para escuchar la llamada de Dios. Por eso, monseñor Ángel Rubio pone especial acento en el papel de los sacerdotes en esta labor.
La mejor promoción vocacional sois vosotros, los sacerdotes, con vuestro testimonio, ejemplo, identidad, alegría, animando a seguir este camino que merece la pena realizar. En esta promoción vocacional, un lugar privilegiado lo ocupa la oración.
Y precisamente de la alegría del Evangelio se está hablando y mucho este fin de semana en Getafe. Allí nos vamos porque se está celebrando la cuarta edición del Encuentro Laicos en Marcha y hablamos con uno de los organizadores, con Javier Segura. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas
bueno,
tardes.
Bueno, ¿cómo va la jornada de hoy?
Muy bien, muy bien. Ya ha arrancado el encuentro, que es siempre lo que más cuesta organizativamente, y ya todo a plena máquina.
Bueno, durante este fin de semana se presentarán algunos proyectos de evangelización. ¿Cómo son estos proyectos?
Bueno, pues son muy variados, porque lo que precisamente al ser laicos en distintas realidades en el mundo, lo que tenemos es gente como cocineros, carpinteros, profesores, cada uno hablando de cómo evangeliza él en su ambiente, ¿no?, en su realidad. Así que en ese sentido, pues yo creo que una gran experiencia de comunión.
Esta tarde tiene lugar una mesa redonda sobre Abelardo de Armas, colaborador íntimo del padre Morales. La verdad que son testimonios personas que dan su vida por los demás, por los laicos, por la fe, y que quizá pasan desapercibidos también para la vida de la Iglesia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay muchísima gente dando su vida y que no conocemos, ¿no? Desde luego hay algunos que singularmente sí que destacan más, ¿no? Y bueno, son los fundadores de distintos movimientos, grupos, etcétera, ¿no? El caso del padre Morales, como es el caso también de Abelardo, pues sí, son de estas personas que quizás sí que hayan destacado un poquillo más, pues porque, bueno, pues eso, han transmitido a muchos jóvenes. Abelardo en concreto, muchos recordarán por las vigilias de la Inmaculada, uh-huh, esas intervenciones vibrantes. Ahora está pues con la enfermedad de Alzheimer y bueno, está con las manos vacías ante el Señor, ¿no? Pero su ejemplo, su vida, pues para todos nosotros es un impulso a seguir entregándonos por la Iglesia y por el Evangelio.
El Papa Francisco pide a los jóvenes lío y a los laicos, pues de alguna manera nos pide participación, ¿no?, compromiso. ¿Estamos preparados? ¿Estamos formados lo suficientemente?
Creo que hay que formarse cada día más. El mundo es muy cambiante y la verdad que es un reto constante, ¿no? Pero sí que creo que los laicos vamos adquiriendo esa conciencia de que no somos simplemente espectadores en la Iglesia, sino que Dios y la Iglesia nos pide que estemos como primeros partícipes de la evangelización. Y no solamente adentro de Iglesia, ¿no?, en labores eclesiales, sino especialmente metidos en las realidades del mundo, que es donde debemos estar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y podemos asistir todavía al encuentro? ¿Dónde estáis? ¿Cómo se puede ir?
Pues estamos en la parroquia Santa Maravillas, que tiene un salón de actos fabuloso con 500 personas, etcétera, y aquí vamos a estar toda la tarde, así que toda la tarde y la noche, porque la noche tendremos también un concierto, una sinfonía de Pascua que se inaugura, ¿no? Y mañana estaremos también aquí en la parroquia Santa Maravillas en Getafe, y la Eucaristía la tendremos con el obispo don José Rico en el Cerro de los Ángeles a las 12:30, así que bueno, en cualquiera de los sitios, pues por supuesto, todo el mundo que quiera es bienvenido.
Pues Javier Segura, muchísimas gracias por estar con nosotros y por vuestro trabajo. Un fuerte abrazo.
Pues Muchas gracias a vosotros también por la difusión que hacéis de estas iniciativas.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. A pie de valla.
Me gustaría hoy tener a todas las asociaciones de guardias civiles para saber exactamente...
El que te explica el porqué.
Hablamos con Jesús Palacios, historiador y profesor de ciencias políticas.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Los que te dan las claves.
Estamos el embajador Inocencio Arias, Luis del Val, en COPE Galicia, el embajador Vázquez.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado. 16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el evangelio.
13 de marzo de 2013, la iglesia tiene un nuevo papa.
Francisco.
Jorge Mario Bergoglio decidió llamarse Francisco.
Francisco, un papa entre la gente.
En el subte, en la calle, en el colectivo.
Un documental de Ron Report.
COPE y ABC te llevan a Argentina al encuentro de una historia apasionante.
Él siempre fue así.
Francisco, un papa entre la gente. Ya en tu kiosco en DVD por solo 7,99 euros.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Ya ha pasado un año de la elección del Papa Francisco. Fíjate. Pasa todo muy rápido.
Pues es verdad, es verdad. Pues mira, para calibrar el secreto de un buen matrimonio, tú lo sabes esto mejor que yo, que
pasó también, también ha pasado casi
que
un año.
Que también ha pasado casi un año, efectivamente. Pues para calibrar el secreto de un buen matrimonio, empezando por una inolvidable luna de miel, conviene medir la talla humana y espiritual de los esposos. Cada vez que sucede a Pedro como cabeza visible de la Iglesia un nuevo obispo de Roma, se produce un esponsalicio entre el hombre providencialmente designado y la Iglesia, esposa tan maravillosa como exigente. El secreto del Papa Francisco en esta luna de miel hay que buscarlo no solo en la novedad de los gestos del nuevo Papa, sino también en su esposa, una Iglesia que lo buscó así, con el vigor y el mandato de hacer una reforma eclesial sin precedentes desde el Concilio Vaticano II, que 50 años después es un regalo que no hemos terminado de desenvolver, porque, como toda obra del Espíritu, en palabras del nuevo Papa, nos da fastidio hacerlo. Porque el Papa Francisco no ha caído del cielo. Ha venido de la Iglesia de la periferia geográfica, existencial, evangélica, de nuestro maltrecho mundo. Y ha venido porque la Iglesia lo buscó así y lo encontró. No pocos cardenales cuentan que todo lo que el Papa ha dicho y hecho hasta ahora ya se habló en las congregaciones generales previas al cónclave, en el que los cardenales se tomaron muy en serio la urgente petición de reforma del Papa Benedicto. Tres pasos podrían definir este año de miel para los dos esposos, el Papa y la Iglesia. El paso de una Iglesia tentada a replegarse y defenderse a una Iglesia urgida a convertirse y renovarse. El paso de una mirada al hombre de hoy preocupada por el virus del relativismo que lo acecha, a una mirada al hombre de hoy más preocupada aún por su soledad y necesidad de compañía. El paso de una Iglesia urgida a mostrar el don de la verdad que le posee, a una Iglesia que se sabe antes... que sabe que antes de desvelar su sabiduría debe ser un hospital de campaña llamada a curar y no a hurgar en las heridas de un mundo que es un inmenso campo de batalla. Tres pasos que toda la nave de la Iglesia quiere dar y que ha encontrado en su seno un buen capitán capaz de conducirla. De hecho, asistimos a un nuevo rumbo en la palabra y los gestos del resto de los sucesores de los apóstoles. Lo podíamos reconocer esta semana con las primeras palabras del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Primero, ya no hablan de la defensa de la vida solo en referencia a las víctimas del aborto y la eutanasia, sino también de la miseria, de los emigrantes, de los últimos. Segundo, menos magisterio moral y más acompañamiento personal. Tercero, menos crítica al secularismo de la sociedad descreída y más a la secularización interna de la Iglesia.
Eran tres hermanos que lo tenían todo, pero llegó el invierno y congeló sus sueños.
Pues mientras intentamos localizar al sacerdote José Medina, estrecho colaborador del cardenal Bergoglio aquellos años en Buenos Aires, y que ahora se encuentra en Cádiz.
En Cádiz, efectivamente, el monseñor Rafael Zornoza se lo llevó desde Aranjuez hasta Cádiz, sobre todo por sus dotes de comunicador, para que le ayudara en la pastoral de la comunicación en la diócesis de Cádiz.
Pues mientras intentamos localizarlo, me gustaría preguntarte, Manuel, por un tema de la cuaresma, ya sé que me estás mirando, y por el ayuno digital, no sé si sabes lo que es.
El ayuno digital, pues me imagino que es ayunar de estar tan pendiente de los medios, de las nuevas tecnologías, ¿no? Ayunar un poco de las nuevas tecnologías.
Una buena iniciativa, hombre, que a muchos nos vendría bien.
Estupenda, yo me he quedado una semana sin teléfono móvil y ha sido un verdadero ayuno cuaresmal.
Tú estabas muy bien, el resto, ojo, hasta que te localizábamos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto nos lo va a contar el ayuno digital Mario Alcudia. Mario, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Leía esta semana un término que me dejaba impactado y con ganas de ponerlo en práctica, al menos intentarlo en este tiempo de cuaresma. Hacer ayuno digital. ¿Cuántas horas sin sentido al día conectado y consultando sin parar nuestro móvil, nuestra tableta? En la mayor parte de los casos, las redes sociales, Twitter, Facebook, como si no pudiéramos vivir sin esa sobreabundancia de información o cotilleo al que por rutina ya estamos acostumbrados. Un día a la semana de ayuno absoluto de Internet. Leía estos días el testimonio de una persona que durante una semana ha estado retirado en una abadía trapense en Francia. Decía estar angustiado porque, sumando tiempo, estaba conectado a las redes sociales más de 4 horas al día. Por eso cambió durante 7 días todo ello por una cama sencilla, un armario y una mesa pequeña con una Biblia, dejando tiempo a la oración y a la reflexión sin que nada interrumpiera ese silencio interior. En circunstancias normales, escribía este hombre que hubiera tuiteado: impresión de volver a la mili, sin nadie en mi habitación y con el Espíritu Santo como cabo, 91 caracteres. Por cierto, que si te preguntas si lo aguantó, claro que sí, y además regresó como un hombre nuevo. Pues eso es lo que yo, sin necesidad de igual irnos a una abadía trapense, te planteo si deberíamos hacer. El que te hagas esa pregunta, si te has convertido en consumidor y usuario compulsivo, obsesivo de las redes sociales. Creo que sí, ¿verdad? Pues mira, como estamos en cuaresma, a lo mejor decides, como yo, hacer ese ayuno un día o cada día un poquito menos y dedicar ese tiempo a un momento de oración, de adoración al Señor, o a leer y meditar unos minutos el Evangelio. Es esa experiencia que nos relataba el domingo pasado el Evangelio, ir al desierto siguiendo los pasos de Jesús, acompañando su búsqueda, y entonces saber lo que es sentir hambre, sed, soledad, no saber qué pasa en las redes sociales, experimentando lo que cuesta el ayuno, vencer la tentación, luchar contra ese yo que nos pide pulsar el teléfono, ese icono que satisfaría nuestras necesidades al instante, porque saber renunciar en el fondo nos hace más libres y también más felices. Quizá nuestro ayuno y abstinencia, además de carne, pudiera venir acompañado entonces de ese parón digital, esos estímulos que satisfacen nuestros sentidos. Ojalá que en esta cuaresma sepamos alejarnos de todo lo que nos distrae, abriéndonos así un poco más al amor de Dios y del prójimo. Ojalá también seamos capaces de liberarnos de esas esclavitudes. ¿Qué cuesta? Pues claro, se trata de prepararnos a morir en la cruz para poder resucitar con el Señor, vaciarnos de nuestros egoísmos y llenarnos de su amor y de su vida. Un ayuno del siglo XXI que bien merece la pena. Hasta la semana que viene.
Claro que merece la pena. Hasta la semana que viene, Mario. Ahora sí, vamos a hablar con el sacerdote argentino José Medina. Del año 2003 al 2006 fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social del Episcopado Argentino y ahora está aquí en España, en Cádiz, donde colabora con la cadena COPE, hace incluso El Espejo allí en Cádiz. José Medina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto esta comunicación.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde estabas cuando se eligió al Papa Francisco y qué sentiste en ese momento, hace un año?
Estábamos haciendo ejercicios espirituales, los predicaba el obispo de Pamplona, don Francisco, y realmente, bueno, cuando llegó la fumata blanca, suspendimos un poquito los ejercicios, nos pusimos frente a la tele. Y bueno, cuando apareció aquel que siempre llamábamos Padre Jorge, ahí vestido de blanco, don Francisco me dice: pero José Antonio, te has quedado sin expresión, ¿no? Y bueno, esa fue la primera foto mía de ese momento, sin expresión. Y bueno, y luego de un año, bueno, en esos ejercicios para mí se acabaron en ese momento, porque desde el día siguiente, del jueves al lunes siguiente, fueron creo que cerca de 20 entrevistas de radios, televisión y de muchos lugares, que buscando información se encontraron, como decían recién, que en algunos momentos habíamos coincidido en algunos trabajos con el cardenal Bergoglio. Y desde ese día, hoy un año, bueno, trabajando incansablemente aquí en España, difundiendo la vida, la persona y las enseñanzas de este nuestro querido Papa Francisco.
José, el Papa normalmente no se queja de nada, pero en una entrevista reciente mostraba molesto por esa imagen del Papa como un Superman. ¿Esta franciscomanía crees que le enfada, le preocupa? ¿Qué hay de valioso y qué hay de que tiene que ponerse en su sitio?
A mí me llamó mucho la atención esa manifestación del Papa, porque creo que debe ser la primera queja formal que hace en su primer año de pontificado, ¿no? Él le ha molestado profundamente, y lo ha dicho ahí en el Corriere de la Sera, porque él es todo lo contrario a ese Superman vestido de blanco que pintaban. Él dice que él no es una estrella y le resulta ofensivo que así lo miren, y que es un hombre que ríe, llora, duerme tranquilo y tiene amigos como todos, una persona normal. Yo creo que conociéndole desde hace tantos años, admirándole profundamente y siendo hoy parte de todo esto que la Iglesia está viviendo, que ustedes más temprano en el programa hacían referencia, yo creo que no hay nada más lejano del Papa Francisco que ese superhombre revolucionario que nos quieren vender.
Sí que es verdad que el Papa Francisco ha cambiado muchas cosas en la Iglesia este año. ¿Cuál destacarías de ellas?
Yo creo que en continuidad con su vivencia cuando era el padre Jorge, el sacerdote jesuita, el obispo auxiliar, arzobispo, cardenal primado de Argentina, yo creo que la idea fundamental es la siguiente: es el Papa de la ternura y de la misericordia. En estas dos actitudes, o virtudes, o valores, están encerrados aquello que el Santo Padre nos quiere enseñar cada día. Ternura y misericordia, que son la esencia de su mensaje pastoral, porque en definitiva es la esencia del Evangelio, es el mismo corazón del Evangelio. Y Francisco nos dice que más allá de nuestro pecado, de nuestra miseria, más allá de tantos problemas que nos tocan vivir y sufrir como humanidad, la ternura, el amor, la misericordia y el perdón de Dios están por encima de todo.
Nos está cambiando, pues, como nos cambia el Evangelio. José Medina, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por esta comunicación.
Y un fuerte abrazo por todo lo que realiza, sobre todo por mostrar la figura del Papa Francisco y por realizar este programa en Cádiz, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un hombre bueno, Manuel. Un hombre bueno.
Un hombre bueno, claro que sí.
La llegada de un hombre bueno. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán y Jesús García. En el control técnico, Rafael Nieto. Sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.